Este episodio va dedicado a Julián Álvarez. Pasado miércoles, Julián Álvarez anotó doble hat-trick. ¿A qué me refiero con esto? 6 goles en la Copa Libertadores de River Plate, enfrentando a Alianza Lima, venciendo 8-1. Gol al minuto 15, 18, 41, 54, 57 y 83. Le da esta gran victoria a River Plate y esta gran hazaña a Julián Álvarez, el delantero de River, que ya es comprado por el Manchester City, una cifra que ronda los 45 millones, y se llevó 2 balones, porque es doble hat-trick. Cuando te llevas un hat-trick tienes la posibilidad y el derecho de llevarte el balón con el que lo marcas. 6 goles, se lleva doble balón. ¿Y qué ficha el Manchester City? Ficha el jugador que anota 6 goles en un partido de Copa Libertadores, y con Haaland ficha al jugador que en un torneo internacional juvenil con la selección de Noruega anota 9 goles. Vaya delantera la que se lleva el Manchester City, y por eso se le dedica este episodio, que también se le debería de dedicar a José Mourinho, al Real Madrid, a Liverpool, a Jürgen Klopp, a Carlo Ancelotti. ¡Qué fin de semana tenemos! ¿Cómo están? Hoy es viernes 27 de mayo, episodio número 101 o centésimo primer episodio, porque se escucha muy albureable, la verdad, la primera definición. Gracias por estar aquí, bienvenidos a una emisión más de Deportes Ricardo Cerón Podcast. Y como ya dijimos, vamos a comentar lo que pasó en Conference League, las grandes proezas que hace José Mourinho de Special One. Vamos a hablar y tenemos la previa oficial de la Champions League, que ya estamos a escasas horas de vivir este magno evento, con mi Real Madrid como protagonista y espero como gran vencedor. También hablaremos de la NFL con 2 noticias, como es costumbre, con el análisis de la división en turno, la división NFC Sur, y con la Fórmula 1, el GP de Mónaco, con la gran previa, datos que tienes que conocer de cara a este histórico, emblemático gran premio fundador de la Fórmula 1. Gracias una vez más por estar aquí, quédense cómodos porque comenzamos. Antes de pasar al atractivo principal europeo este fin de semana, hablemos de lo que pasó el pasado miércoles en la Conference League, donde AS Roma se enfrentaba en este nuevo formato de la UEFA en contra del Feyenoord en la final de la Conference League, que es, por así decirlo, la Europa League 2, donde vence con gol de Nicolò Zaniolo, un gran jugador muy prometedor, al minuto 32, vence la Roma, el AS Roma, el Feyenoord, y se proclama campeón de la primer Conference League de la historia. Y José Mourinho también pasa a la historia, porque es el único técnico en todo el planeta, en toda la historia, en toda la humanidad, en ganar la Champions, la Europa League y la Conference League. Pero también José Mourinho, de Special One, tiene algo que es mucha magia, muy mágico, y eso que también es como muy interesante en torno a este director técnico. Ha llegado a 5 finales europeas. Las 5 las ha ganado. Lo que hace José Mourinho es bellísimo. Tenía muchos años de no haber ganado nada, de estar ausente en las grandes competencias, y sí luce un poco más con esta Roma, el gran José Mourinho, campeón junto a la AS Roma de la Conference League. Ha llegado el momento de hablar de toda la fiesta, lo que muchas personas hemos estado esperando a lo largo de todo el año futbolístico. Así es, hablamos de la gran final de la UEFA Champions League. El mejor torneo de clubes en todo el universo. La UEFA Champions League llega a la cúspide de este gran torneo temporada 2021-2022, donde llega como protagonista el Real Madrid y el Liverpool, equipos que pues ya estuvieron en una reciente final de Champions. El Liverpool estará buscando revancha a lo que el Real Madrid hizo como uno de sus mejores partidos y uno de los peores, hablando del arquero Loris Karius. El Liverpool ya tiene un mejor arquero como dato que Loris Karius, y creo que va a competir un poco más que en aquella temporada donde pierde en contra del Real Madrid. Esta es la previa, donde tenemos que analizar y comentar para dar al final un resultado y una predicción acerca de este partido. Y ustedes ya se imaginarán a dónde se inclina mi predicción. Y sí, están en lo correcto. Creo que el Real Madrid va a ser campeón de la UEFA Champions League. Pero ¿cómo llegan estos equipos? Liverpool ya como el subcampeón de la Premier League. Recordemos ese agónico final en la última jornada. Y el Real Madrid llega más cómodo, con varias semanas de descanso. Principalmente hablando de sus estrellas como Karim Benzema. Tuvieron oportunidad de dejarlo fuera un par, tres, cuatro partidos de la liga para poder llegar a punto a esta final de la Champions League, donde Liverpool tiene 6 campeonatos y estará buscando el séptimo, y Real Madrid es el máximo ganador en toda la historia con un total de 13 Champions y buscará levantar la 14 el día de mañana sábado. Liverpool terminó como líder del grupo B, en el grupo, para muchos el grupo de la muerte, estaba junto al Atlético de Madrid, al Porto, y el AC Milan pues termina con 18 puntos, todos los partidos ganados, las idas y las vueltas, all win, todo lo ganó el Liverpool y está mostrándonos que tuvo una fase de grupos impresionante, y el Real Madrid no se queda atrás. Es líder o terminó siendo líder del grupo D con 15 puntos en total. En su grupo estaba el Inter, el Sheriff, que sí era un rival un poco menor a comparación del Atlético, Porto o Milan, a cuáles equipos enfrentó el Liverpool. Y también estaba el Shakhtar, que hizo una gran fase de grupos. Me gustó el nivel del Shakhtar. Y después pasamos a los octavos de final. ¿Cómo le fue a Liverpool? Venció precisamente al compañero de grupo de Real Madrid, al Inter de Milán. Y el Real Madrid, aquí viene una seguidilla de emociones, de garra, de fuerza, de corazón que nos demostró pues que el equipo blanco estaba hecho para jugar este tipo de torneos y llegar a base de pundonor. El Real Madrid se enfrentó ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final. En los cuartos, el Liverpool enfrentó a Benfica. Si bien fue una fase final más cómoda para el Liverpool, no fue tan difícil, tanto así como la del Real Madrid, y sí creo que Liverpool también tuvo una pequeña ventaja en ese aspecto, pero demostró tener el nivel impresionante como siempre, y no creo que eso influya en la gran final. Repetimos, los cuartos de final enfrentó a Liverpool y Benfica, el Real Madrid enfrentó al gran Chelsea. En la semifinal Liverpool se vio las caras en contra del Villarreal, y el Real Madrid en un agónico y difícil encuentro en contra del que para muchos era el favorito, Manchester City. La final el siguiente 28 de mayo, Real Madrid en contra de Liverpool, Liverpool en contra de Real Madrid. Estoy muy emocionado porque lo que nos espera es algo bastante espectacular, y como muchas personas lo han hecho, aquí no va a ser la excepción. Vamos a elegir al mejor 11 repartido entre ambos equipos, y también vamos a elegir a quién creemos que es el mejor técnico de estas dos escuadras. Iniciemos con la portería, tenemos a Thibaut Courtois. Ojo, es la alineación titular recurrente de cada equipo, o por lo menos el mejor 11 posible de cada una de las escuadras. Thibaut Courtois en la portería por parte de Real Madrid, Alisson Becker por parte de Liverpool. Creo que ambos son porteros extraordinarios, de lo mejor top 5 sin problema alguno. Están ambos porteros, el belga y el brasileño, pero en esta ocasión Thibaut Courtois es el mejor portero de la actualidad. Me quedo con el portero del Real Madrid. Lateral izquierdo tenemos a Andrew Robertson en el Liverpool y a Ferland Mendy, suponemos que va a entrar. En lo personal creo y me encantaría como estrategia que en este partido entrara Nacho Fernández, pero Ferland Mendy es el defensa lateral izquierdo recurrente, el que en teoría tiene ganado el puesto ahí, y ya ni comentamos la situación de Marcelo Vieira. Ferland Mendy y Andrew Robertson, creo que aquí no hay discusión, como en también un poco la defensa de Liverpool, que es imparable. Aquí repito, no hay discusión, Andrew Robertson es el defensa que sin duda es el mejor lateral izquierdo en estas dos escuadras. Y vámonos a la central, tenemos a Ibrahima Konaté y a David Alaba, que se puede montar al final a la convocatoria o a el cuadro titular del Real Madrid. David Alaba es un gran defensa, si bien para muchos es las sobras del Bayern Múnich, creo que ha hecho muy bien las cosas y se ha acoplado mucho con Militao en esta temporada. Y David Alaba, hoy por hoy, considero que es mejor que Ibrahima Konaté. Elegimos a David Alaba. El siguiente duelo en la central, Eder Militao en contra de Virgil van Dijk. No hay duda que Virgil van Dijk es muchísimo mejor defensa central hoy, y dudo que en el futuro lo pueda hacer más Militao que Virgil. Nos quedamos con el defensa central de Países Bajos. Lateral derecho, sin duda, Trent Alexander-Arnold es mejor lateral derecho que Dani Carvajal. Carvajal, muy buen lateral derecho, y lo está haciendo no de una forma excelente, pero tampoco lo está haciendo mal, está cumpliendo bastante. Pero Trent Alexander-Arnold, siendo el líder asistidor de Liverpool, es una cosa impresionante. La calidad en el pie derecho que tiene Trent Alexander-Arnold me encanta muchísimo. Vámonos a la media. Aquí en la media es un tema muy interesante. Iniciemos con el tema de esta persona líder que tiene el fondo creativo, pero también recuperador. Hablamos de Luka Modric y de Jordan Henderson. Luka Modric, sin duda, tiene nivel a sus 36 años. Tiene nivel top europeo. Y Luka Modric es el mejor mediocampista de estos 6 que ponemos en cuestión. En estas formaciones, hablemos de Fabinho y de Casemiro. La fuerza, la recuperación, el trabajo sucio. Creo que Casemiro lo hace muy bien, al igual que Fabinho, ambos compatriotas. Pero Fabinho está haciendo muy bien las cosas. Me gusta cómo tiene una sensación de central y también de mediocampista defensivo. Eso le puede dar mucho dinamismo para poder salir con la bola jugando. Eso es lo que el equipo de Jürgen Klopp le encanta también hacer, hasta que da el pase largo hacia sus velocistas en la delantera. Creo que Fabinho puede hacer muy bien las cosas. No digo que Casemiro no, pero Fabinho, nos vamos a decantar por Fabinho en esta simulación, en esta predicción. Y cerramos con los creativos, las personas que tienen la magia en el botín: Toni Kroos y Thiago Alcántara. Thiago Alcántara, que ha recuperado magníficamente su nivel. Lo que hemos visto de Thiago Alcántara es un completo mago, una persona que maneja el balón a diestra y siniestra. Lo que hace Thiago Alcántara me encanta bastante. Y Toni Kroos, que ya lo conocemos, vaya, a lo largo de tantos años. Toni Kroos es un artista en el campo, pero el día de hoy creo que voy a decantar por Thiago Alcántara. Un gran, gran medio que está haciendo muy bien las cosas, y hay que reconocerle el gran nivel que está teniendo. Y nos vamos a la delantera. En la delantera, donde tenemos a Vinicius Junior, extremo izquierdo, en comparación con Lucho Díaz, el colombiano, que estoy seguro que va a hacer grandísimas cosas en el Liverpool. Ya lo hemos dicho en episodios pasados, se adapta al equipo impresionantemente, es puro corazón y pura garra al estilo de Liverpool. Pero lo que Vinicius Junior ha crecido después de la llegada de Carlo Ancelotti, estamos viendo a otro Vinicius, un giro de 180 grados completamente, y por eso Vinicius Junior va a ser nuestro extremo izquierdo titular. En la siguiente posición tenemos a dos colosos del fútbol, de la pelota. Hablamos de Sadio Mané, que ha estado desempeñando como delantero centro, por ahí después se abre la banda, se vuelve media punta, muy prolífico, pero Karim Benzema es Karim Benzema. Y no hay que dejar afuera a Karim Benzema, no me atrevo y nadie se atrevería en este momento. Estaríamos dejando afuera al Balón de Oro. Me atrevo a decirlo, Karim Benzema será el ganador del Balón de Oro. No hay forma que se lo puedan quitar, de verdad, no hay otro jugador que tenga esos méritos. Karim Benzema, evidentemente, sobre Sadio Mané, y me duele mucho dejar a Mané fuera de este 11 porque me parece un jugador espectacular. Y cerramos con muy posiblemente el duelo más disparejo en esta comparativa. Hablamos del extremo derecho, que si bien puede ser Fede Valverde, que lo ha hecho muy bien, me ha gustado que lo han puesto ahí en varios partidos. También está Marco Asensio o Rodrigo, que es la opción más viable para el Real Madrid, comparado con la joya egipcia, con el faraón Mohamed Salah. No existe comparación alguna entre Rodrigo, por lo menos momentáneamente, entre Rodrigo y Mohamed Salah. Nos quedamos con el capitán egipcio. ¿Y cómo queda nuestro cuadro titular, el mejor cuadro de la final de la UEFA Champions League? Courtois en la portería, defensa lateral izquierdo Andrew Robertson, acompañado de David Alaba y Virgil van Dijk en la central, y en la lateral derecha Trent Alexander-Arnold. En el medio campo estará Luka Modric, acompañado o escoltado por Fabinho y Thiago Alcántara. En la delantera tenemos a la gran dupla del cuadro español, Vinicius Junior y Karim Benzema, complementando del lado derecho con Mohamed Salah. Así es, son 6 jugadores del cuadro de Liverpool y 5 jugadores del cuadro del Real Madrid. Con este análisis y este estudio vamos a dar una predicción. Cerremos con lo que pensamos que va a pasar este sábado 28 de mayo en la UEFA Champions League. Y sí, como ya se lo imaginaban, el Real Madrid va a ser campeón de la UEFA Champions League. Auguro un resultado 2-1 a favor del cuadro blanco. Espero que los dos goles sean de Karim Benzema. Me encantaría que uno fuera de Vinicius Junior o de un jugador histórico como Marcelo Vieira o hasta Isco, ¿no? Que entre de cambio y logre anotar un gol agónico, tal vez que le dé la victoria al Real Madrid, a mí me pondría muy contento. También de Gareth Bale, que sería una gran forma de cerrar este ciclo en el Real Madrid. Pero para concluir este análisis de la UEFA Champions League, me quedo con la victoria hipotética para este programa del Real Madrid 2-1 sobre el cuadro del Liverpool. Disfruten muchísimo la UEFA Champions League, gócenla bastante, es un evento que pasa cada año y se disfruta como no tienen idea. Escríbanme para decirme cómo le están pasando, suban sus historias, sus fotos, lo que sea, las estaremos viendo ahí en redes sociales. Y nada que agregar en la Champions League, vámonos a la NFL. Otro par de noticias se hacen presentes en la sección de la NFL antes de comentar el estudio de la división en turno. Hablemos de Tyson Williams, ex corredor de Baltimore Ravens, que ha salido, vaya, a deslumbrar con la gran ausencia de los corredores de Baltimore. Hubo muchos lesionados la temporada pasada, recordemos. Y Tyson Williams es un jugador joven que salió a dar la cara por el equipo y demostrar que es un corredor que, aunque muy poco subestimado, pues sí, puede hacer muy bien las cosas. También, Tyson Williams se va a los Indianapolis Colts, un contrato por un año. Y el otro jugador que también cambia de equipo es Darrell Williams, un jugador que está haciendo bien las cosas ante la ausencia de Clyde Edwards-Helaire en Kansas City Chiefs. Pues ahora se va por un año a Arizona Cardinals, hará una dupla o será jugador backup de James Conner. En otras noticias muy interesantes, Colin Kaepernick, este quarterback muy polémico, ex de San Francisco 49ers, hará pruebas con los Raiders en esta semana, en el transcurso de esta y la semana que viene, para llegar a los Raiders de Las Vegas. Sería un trato muy interesante, evidentemente sería backup inicialmente de Derek Carr, pero Colin Kaepernick es un jugador muy querido por mucha afición. Él fue destituido, o por así decirlo, vetado de la liga por movimientos antisociales en contra de la misma liga, que no permitía a los jugadores hacer varios actos de compromiso y de apoyo a distintos movimientos. Pues Colin Kaepernick los hizo y los sacaron de la liga, pero ya puede regresar y esperemos que sí se vaya a cualquier equipo. No es una mala idea que se vaya a los Raiders. Recordemos que pues a lo largo de tantos años de estar sin actividad, pues sí puede bajar mucho el nivel de Colin Kaepernick. A mí me agrada muchísimo. Si no han visto su serie Black and White, deberían de verla. Es una muy buena serie, hablando de toda la historia de Colin Kaepernick y todos estos temas alrededor de este jugador muy polémico de la NFL. Ahora sí, ha llegado el momento de analizar el calendario oficial en una división más de la NFL. Regresamos a la conferencia nacional. Ahora hablaremos de la división sur de la NFC, en la división donde tenemos a Tampa Bay Buccaneers, a los New Orleans Saints, también tenemos a Atlanta Falcons y cerramos con el calendario de Carolina Panthers. Buena división, me gustan los novatos que llegaron a esta división, principalmente en Falcons y en Saints, que son dos novatos increíbles, rápidos, Chris Olave, y de mis receptores favoritos, Drake London con Atlanta Falcons. Si les parece, iniciemos analizando el calendario de Tampa Bay Buccaneers, el calendario de temporada regular, porque inician visitando a Dallas Cowboys, gran duelo y muy muy complicado. Recordamos la temporada pasada, que ese fue el kickoff de la temporada y fue un muy muy buen partido. Me encantó el partido de CeeDee Lamb en esa noche de jueves. El siguiente partido sería contra New Orleans Saints, después contra Green Bay Packers, después contra Kansas City Chiefs. Cuatro duelos complicadísimos. El quinto duelo sería contra Atlanta Falcons y Drake London. El sexto en contra de Pittsburgh Steelers, después Carolina Panthers, Baltimore Ravens, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks. Después tienen bye week. Posterior a eso se enfrentan a Cleveland Browns, New Orleans Saints, San Francisco 49ers, Cincinnati Bengals, Arizona Cardinals, Carolina Panthers, y cierran en contra de Atlanta Falcons. Duelos complicados, sí, se enfrentan ante el campeón de la NFL, también se enfrentan ante rivales difíciles como Cincinnati Bengals, Arizona Cardinals, San Francisco 49ers, posiblemente sí, los Browns también pueden ser un rival complicado, y como ya dijimos las primeras cuatro semanas, confiamos en que Tom Brady pueda terminar en primer lugar de esta división, que no es precisamente la división más difícil ni la más competida, pero sí tiene un calendario en comparación un poco difícil, un poquito más complicado, que hace que le dé más emoción y un poco más de atractivo a esta división NFC Sur. Sí, vamos a continuar con la siguiente, el siguiente calendario, es el calendario de los New Orleans Saints, donde el 11 de septiembre se enfrentarán a los Atlanta Falcons abriendo esta temporada regular, después en contra de Tampa Bay Buccaneers, el 25 de septiembre en contra de Carolina Panthers, después el 2 de octubre se enfrentan a los Minnesota Vikings, posterior a eso a Seattle Seahawks, Cincinnati Bengals, Arizona Cardinals en duelo estelar de jueves, después el 30 de octubre se enfrentan a Las Vegas Raiders, posterior a eso Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Los Angeles Rams, el campeón, San Francisco 49ers, el 5 de diciembre en contra de Tampa Bay Buccaneers, después tienen bye week, posterior a eso se enfrentan a Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Philadelphia Eagles y cierran el calendario en contra de los Carolina Panthers. Si se dan cuenta, estamos comentando los calendarios como creo que terminarán la temporada regular. Es un calendario no fácil, pero una vez más, creo que los jugadores de impacto que ahora tiene en New Orleans Saints pueden lograr sacar varias cosas. ¿A quién me refiero? A Michael Thomas, a Alvin Kamara, que espero tenga una gigantesca temporada en esta temporada 2022. Y los Santos, a mi proyección, terminarían en segundo lugar de la NFC Sur con grave peligro de no clasificar. Un equipo que se está construyendo por completo son los Atlanta Falcons. Ya vimos con su quarterback titular, que espero no sea Marcus Mariota, sino Desmond Ridder, que también tienen a Drake London como receptor 1 y eso me agrada bastante. Kyle Pitts, la selección número 4 en el pasado draft de la NFL 2021. Pues sí, son muchos elementos interesantes. Todavía les hace falta muchísimo. Eso sí, les hace falta bastante por reconstruir. Y por eso no le damos gran protagonismo en esta división a los Atlanta Falcons. Y vamos a comentar su calendario. El calendario lo abren en contra de New Orleans Saints. En la semana 2 se enfrentan al campeón, Los Angeles Rams. Después contra Seattle Seahawks en semana 3. Posterior a eso contra los Browns, Buccaneers, San Francisco 49ers, Bengals y Panthers. En la semana número 9 se enfrentan a Chargers. Después a las Panteras de Carolina, a Chicago Bears, Washington Commanders. En la semana 13 en contra de Pittsburgh Steelers. En la semana 14 tienen bye. En la semana 15 se enfrentan a New Orleans Saints una vez más. En la semana 16 a Baltimore Ravens. En la semana 17 a Cardinals, partido muy difícil que va a definir muchísimas cosas el primero de enero. Y en la semana 18 cierran en contra de Tampa Bay Buccaneers. No van a ganar la división, estoy casi seguro que les va a ir bastante mediocre y que les va a costar mucho tener grandes duelos, grandes partidos y principalmente grandes victorias. Las victorias que tengan van a ser agónicas y las van a celebrar como si ganaran el Super Bowl. Repito, y de verdad espero que Drake London tenga una gran temporada. Yo reitero ahí con Drake London porque es uno de los jugadores que de verdad nos va a sorprender y se van a acordar de mí cuando Drake London esté triunfando en la NFL. Es un receptor magnífico. Cerremos el estudio de esta división analizando el calendario de las Panteras de Carolina. En la semana 1, el 11 de septiembre, se enfrentan a los Cleveland Browns. La semana 2, en contra de New York Giants. Inicio relativamente fácil o no tan complicado. La semana 3, reciben a New Orleans Saints. Tienen 3 partidos seguidos en casa. La semana 4, en contra de Cardinals. Y la semana 5, en contra de San Francisco 49ers. Después visitan el SoFi Stadium en la semana número 6, en contra de Los Angeles Rams. La semana 7 reciben a Tampa Bay Buccaneers, después visitan a Falcons, visitan a Bengals. En la semana número 10 reciben a los Falcons, en la semana 11 se enfrentan a Ravens, en la semana 12 en contra de Russell Wilson y los Broncos, es el único equipo que tiene a los Broncos de rival. En la semana 14 una vez más se enfrentan a Seattle Seahawks, en la semana 15 en contra de Steelers, semana 16 a los Lions, semana 17 en contra de Tampa Bay Buccaneers y la semana 18 en contra de New Orleans Saints. Calendario difícil, no tanto, pero el equipo comandado no por un quarterback sino por un corredor, Christian McCaffrey, creo que sí tiene muchas cosas que arreglar de cara a la siguiente temporada. Va a ser una temporada difícil de transición, no me sorprendería ver al nuevo quarterback drafteado Matt Corral tomando los controles en algún punto de la temporada, y me alegraría también ver eso porque sería una gran apuesta a futuro, una apuesta similar a la de Dak Prescott, que llega a raíz de una lesión de Tony Romo. Dak Prescott seleccionado en la ronda número 4 del draft. Entonces, pues sí, Matt Corral podría hacer muy bien las cosas. Mi predicción es que las Panteras de Carolina terminarán como el sotanero de la conferencia nacional, de la división Sur, de la NFC. Con esto cerramos la NFL y nos vamos a la Fórmula 1. Aún no se corre la práctica 1 y la práctica 2 a momento que se está grabando este episodio, pero sí podemos hablar de muchas cosas acerca de la Fórmula 1 y acerca del GP de Mónaco. Evidentemente ha llegado el momento de pasar página. Si bien no tuvimos descanso en cuanto al GP de España, pues ya tenemos que ponernos las pilas con el GP de Mónaco y poner toda la atención a la séptima ronda del campeonato, pues el Principado prepara sus calles para albergar una edición más del histórico GP de Mónaco, en la edición 2022. ¿Qué tenemos que saber acerca de este gran circuito? Que es un circuito inaugural de la Fórmula 1, así es, uno de los cuatro circuitos que han estado presentes desde la primera temporada en 1950. Mónaco, o el GP de Mónaco, tuvo un debut el 21 de mayo, precisamente de 1950, y ¿quién fue el protagonista en este debut? Juan Manuel Fangio. Se llevó la pole, se llevó la vuelta rápida y se llevó la victoria sobre Alberto Ascari, que terminó en segundo lugar, y el monegasco Luis Chiron, que terminó en tercer lugar en este primer GP de Mónaco regulado por la FIA en la Fórmula 1. El circuito de Mónaco no era nuevo en esos años, se terminó de construir en 1920, pero fue hasta 1929 cuando se corrió la primer gran carrera, evidentemente sin estadísticas, sin llevar todo este control que ahora tiene la FIA. Y el Gran Premio de Mónaco se disputaba tradicionalmente el día de la Ascensión, que generalmente es en mayo. Sin embargo, desde 2001, el GP se celebra siempre el último domingo de mayo, por motivos publicitarios, comerciales y logísticos, sin importar el calendario de las fiestas cristianas. Este circuito, de verdad, callejero completamente, es el circuito más complicado de todo, y lo que nos demuestra también en gran parte que es el circuito más complicado es todo lo estrecho que están las calles. Recordemos por ahí la curva de Lowe's, que es la curva más lenta en toda la Fórmula 1, esta de bajada donde tienen que dar un giro por completo, repito, en bajada. Es muy atractivo esa curva y en general el circuito. Por eso ganar un premio de Mónaco es sinónimo de prestigio. No muchos pilotos pueden presumir su nombre en las vitrinas del Principado, y el ganador histórico del GP de Mónaco es el gran Ayrton Senna, con 6 victorias, seguido de Graham Hill y Michael Schumacher con 5 victorias cada uno. ¿Y quiénes son los pilotos que están en activo y tienen más victorias? Hablamos de Lewis Hamilton con 3, Fernando Alonso con 2, Sebastián Vettel con 2, Daniel Ricciardo con su gran redención en ese GP de Mónaco, y Max Verstappen también tiene una victoria. El constructor que se mantiene sólido en la punta con más victorias es McLaren con 15, y su perseguidor Ferrari todavía está un poco lejos con 9 victorias. Para los aficionados de este GP de Mónaco 2022, tienen una ilusión especial, pues Charles Leclerc se encuentra en un gran momento con Ferrari. Si bien abandonó en el último GP de Barcelona, la última ronda de la temporada 2022, lo que estamos viviendo con el monegasco es impresionante, y no precisamente su fuerte es Mónaco. No ha terminado carreras en ese circuito y vaya, chocó hasta el carro de Niki Lauda. O sea, chocó el Ferrari 312 V3, monoplaza que fue conducido por Niki Lauda en 1974 en una carrera de exhibición, donde ya nos demostraron que sí hubo un problema con el auto, pero Charles Leclerc lo llevó a los muros y eso le dio una muy mala reputación. Como ya hablamos el pasado lunes, el circuito de Mónaco es uno de los más cortos, pero al hacerlo tan estrecho con muchas curvas, hacen que se tarde un poquito la vuelta. Son 3.337 kilómetros, un total de 19 curvas. Recordemos que los pilotos van a dar 78 vueltas en total. En 2021, Leclerc nos regaló una gran pole position, misma que no pudo convertir en la victoria por problemas en el auto, y el ganador de la carrera fue Max Verstappen. ¿Cuál es el récord de pista en esta gran carrera? Lo ostenta el británico Lewis Hamilton con 1:12.909. Los pilotos van a tratar de hacer maravillas en este circuito y en esta nueva era de la Fórmula 1. Recordemos los horarios: la práctica 1 y 2 se llevarán a cabo el viernes 27 a las 7:10 a.m. horario de la Ciudad de México respectivamente. El día sábado 28 tenemos la práctica 3 a las 6 de la mañana, muy temprano, y la clasificación a las 9 de la mañana. Para concluir la carrera, para concluir el fin de semana, tendremos la carrera el día domingo 29 de mayo en punto de las 8 de la mañana, horario de Ciudad de México. Mónaco es un circuito de verdad que tenemos que remarcar en el calendario, y el piloto que se lo lleve va a tener prestigio de aquí hasta el final de su carrera, toda la historia. Ganar un premio de Mónaco no es para nada poca cosa. Con esto también cerramos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. @ Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Tengan un increíble fin de semana. Gócenlo bastante, porque una vez más estamos de cara a un fin de semana impresionante en el deporte. Pásenla increíble. Desde aquí les mando un abrazo. Bye.